¿Qué sería de la vida moderna sin las plataformas? ¿Qué sería de la historia reciente sin el cine? ¿Qué sería de vos sin este podcast? Santiago Calori. Y un invento sin futuro.
Antes de empezar, hagamos los legales de siempre. Esta no es la historia del cine, esta es una historia del cine. Y una simple como para que todo el mundo la pueda entender. El cine es, fue y será un fenómeno popular que tiene de arte lo mismo que tiene de entretenimiento, y es con ese fino balance que deberíamos abordarlo. Saber más de él no nos va a convertir en eruditos, solo en personas un poco más informadas. Bueno, ya con eso sacado del medio, sigamos. Para el final del episodio anterior, las películas ya eran a color y con sonido. No sin que haya habido un par de conflictos en el medio. Los estudios de Hollywood eran dueños, hasta de los cines, y tenían bastante monopolio de lo que se podía ver o no. Pero los que estaban por tener el monopolio completo de la moral y las buenas costumbres eran otros. Empecemos. Estamos más o menos en 1934, y había un grupo de personas que se hacía llamar la Liga de la Decencia. Mirá que había nombres más gancheros, pero no, la Liga de la Decencia. Esta Liga de la Decencia estaba en contra, por un lado, del estilo de vida libertino y sodomita que estaba de moda por aquellos días en Hollywood, esto ya lo vimos dos capítulos atrás, y por el otro, de la inundación de sexo y violencia, todo esto entre comillas, que decían tenían las películas desde la llegada del sonoro. Veían a los policiales y las películas de Mae West como amenazas a la moral y las buenas costumbres y siempre, pero siempre, ponían a sus hijos por delante como escudos protectores. Para los que no sepan quién era Mae West, ahí va una explicación breve. Mae West era una estrella del primer Hollywood, una estrella y un escándalo. Lejos de ser una mujer dócil, Mae era graciosa y fuerte y hacía mejores chistes que los hombres. Cantaba, bailaba y usaba escotes. Una revista de la época la llegó a comparar con una amenaza a la altura de Hitler. A diferencia de Hitler, Mae vendía entradas, muchísimas entradas.
Bueno, como se habrán dado cuenta, una amenaza de proporciones épicas. Dios nos libre y guarde de los chistes y de los escotes.
Decíamos que estábamos en el año 34. Este fue el momento donde los sectores más conservadores del catolicismo, el judaísmo y protestantismo se juntaron en aras del bien común. Un bien común que no podría estar más entre comillas. Juntos acordaron boicotear todos los productos que consideraran inmorales y peligrosos para la familia y las buenas costumbres en general. Y adivinen qué, eran casi todos. Los estudios, que por aquel entonces, como diría Guido Casca, estaban bien pero tampoco estaban tan bien, aceptaron un poco las reglas del juego. No estaban tan bien porque venían saliendo como podían de la Gran Depresión del 29 causada por la caída de la bolsa. Así que no era un tiempo de andar haciendo películas que enojaran a ningún sector. La tríada multirreligiosa vio en la figura de Will Hayes, un político y lobista ultraconservador de la época, a la persona que los iba a salvar de que aquello se convirtiera en Sodoma y Gomorra. Hayes no tardó en escalar posiciones y en convertirse en el líder de la MPPDA, la Asociación de Productores y Distribuidores, y redactar un código de usos y costumbres que se iba a poner en vigor en fracción de segundos. Y caray que el código prohibía cosas. Hagamos un repaso por si se lo olvidaron de la otra vez. No se podían ver escenas de pasión en general y adulterio en particular, sexo de cualquier tipo, seducción, violaciones en particular, a menos que sean parte central de la trama y fueran castigadas al final. No solo las violaciones, también el adulterio, el sexo de cualquier tipo. El código pedía también que se observara la santidad del matrimonio, pero el sexo entre maridos y esposas estaba estrictamente prohibido. Prohibía también el uso de malas palabras, vulgaridades en general, la sugerencia de prostitución, desviaciones sexuales, drogas, gente desnuda, bailes sugerentes, bebidas en exceso, mostrar operaciones, en especial partos, tanto de forma frontal como en silueta. También prohibía el uso de armas contemporáneas, la muerte de policías en manos de delincuentes, que siempre debían ser castigados en cámara para justificar su aparición, y los besos. estaba terminantemente prohibido que duraran más que unos pocos segundos.
En síntesis, absolutamente todo.
Dentro de la dinámica que planteaba el código, los estudios debían mandar a probar los guiones y las películas terminadas. Sin un sello de aprobación, ninguna película podía exhibirse en salas decentes. Aquellos que incumplieran alguna de las reglas debían pagar una multa de $25,000. No suena tanto, ¿verdad? Incluso en plata de esa época. ¿Saben una cosa? Nunca nadie pagó la multa. ¿Porque se declararon en rebeldía? No. Porque nunca nadie incumplió ni media norma del código Hays durante casi 30 años. Las cabezas de estudio de aquel entonces lo veían como un mal necesario, que los acercaba a todos los públicos posibles, convencidos de que un medio que depende del público no puede ignorarlo. Lo cierto es que el código dictaminó no solo qué se debía ver en las películas, también terminó modificando las historias que se contaban, convirtiéndose de facto en un manual narrativo bastante torpe. Debido a la rigidez de las reglas, las historias que se contaban en su mayoría iban todas para el mismo lado. Una historia de amor solo podía terminar de una forma, en matrimonio. El adulterio también, en muerte o enfermedad grave. Los diálogos siempre iban a ser amables y una larga lista de etcéteras. Y no fueron épocas de poca producción ni nada por el estilo. Desde 1939 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo casi 800 películas. Y esto no es solamente un logro por el número. A pesar de lo encorsetado que estaba todo, varios directores pudieron brillar y hacer algunas de las mejores películas del periodo y de la historia. Vamos solo con algunas. Joseph von Sternberg y sus dramas muy estilizados que reinventaron la noción de pintar con luz, como Expreso de Shanghái o Capricho Imperial, que convirtieron en una estrella de Hollywood a la ya estrella alemana Marlene Dietrich. John Ford, que desplegó a lo largo de su carrera la noción de historia como verdad moral con películas como La Diligencia, El Joven Lincoln, Viñas de Ira, Pasión de los Fuertes o La Legión Invencible. Howard Hawks, un hombre que se adaptaba a cualquier género y ayudó a construir una narrativa del cine americano de todos los tiempos con la primera versión de Scarface, La Comedia de la Vida, Solo los Ángeles Tienen Alas o Al Borde del Abismo, Franz Capra, de quien hablamos brevemente antes, que dirigía comedias de enredos como Lo que sucedió aquella noche, fantasías bondadosas como Caballero sin Espada o extrañas fábulas sobre la pérdida de fe como Qué bello es vivir. También andaban por ahí William Wyler con Cumbres borrascosas y La loba, George Cukor con La dama de las camelias y La pecadora equivocada, Leo McCarey con La pícara puritana y El buen pastor, Preston Sturges con Por meterse a Redentor y El asombro del siglo y George Stevens con Gunga Din y La mujer del año.
De todo esto tomen nota para después, ¿eh? Establezcamos una regla, película que se nombra, película que se ve. Sigamos.
Y todo esto si no hablamos de un inmigrante inglés que llevaba varios años trabajando en Hollywood y sorprendiendo a las audiencias con sus dramas de suspenso, terror y trauma. Su nombre era Alfred Hitchcock. Hitchcock venía de filmar varias cosas en Inglaterra y para ese tiempo ya tenía filmadas varias en Hollywood también, como Rebeca, una mujer inolvidable, La sospecha, La sombra de una duda o Tuyo es mi corazón. Y por si les faltaba algo, tenemos un ejemplo más de las joyas de la época, El ciudadano de Orson Welles. El ciudadano es la primera película de Welles, filmada con tan solo 27 años. La primera en un contrato de 6 que había firmado con la RKO. Welles venía de la radio, donde se las había arreglado para asustar a un país entero con su transmisión de La Guerra de los Mundos, y su transición al audiovisual no podía ser menos que espectacular. Los avances narrativos y visuales del ciudadano fueron muchos, tantos que vamos a citar solo algunos a continuación. El uso del sonido, que hasta acá era relativamente conservador, fue revolucionado por el ciudadano, que superponía todo tipo de capas sobre capas sobre capas, ayudado por la experiencia en radio que tenía Welles. La aparición de lentes de gran angular y una nueva formulación en el material virgen, que funcionaban bien con poca luz, dio lugar a la aparición de mayor profundidad de campo. ¿Y qué era la profundidad de campo? Ahí vamos. Se suele llamar profundidad de campo a la zona delimitada entre el punto más cercano y alejado de nitidez para el ojo humano. Esto es, en una misma imagen que estamos tomando. En ejemplos más concretos, una foto o un plano que tiene un sujeto en foco adelante y podemos ver el fondo relativamente bien, es una imagen con una profundidad de campo moderada. Mientras que una que tiene el sujeto en foco y el fondo totalmente desenfocado, es una con profundidad de campo alta.
Sí. 100 años de evolución fotográfica para que ahora la puedas subir a Instagram desde tu teléfono medio en pedo en los festejos de Año Nuevo. Sigamos.
El Ciudadano fue un antes y un después en la historia del cine, demostrando que las cosas se podían contar de muchas maneras más y con un despliegue visual inusitado. Así y todo, la película fue un relativo fracaso, y a pesar de haber filmado varias películas posteriores, la carrera de Welles fue en declive desde acá y nunca se levantó. Hasta acá Estados Unidos, pero ¿en qué andaba el mundo por esas fechas? Porque en nuestro recorrido hablamos mucho de los yanquis, los franceses, un poco de los alemanes y los rusos, y los demás, vamos a ponernos al día. La implementación del cine sonoro a nivel mundial no fue una caminata por la pradera. Había algunos problemas técnicos y muchos, pero muchos, muchos entuertos judiciales. Igual que en Estados Unidos, había una guerra de patentes donde los yanquis de la Western Electric por un lado y los alemanes de la Tobis Klang Film por el otro querían quedarse con la paternidad de la criatura. La guerra duró un par de años hasta 1930, donde finalmente los dos y algunas empresas más llegaron a un acuerdo y se repartieron los territorios mundiales. Para cuando se terminó la guerra, empezó una batalla cultural más complicada. Hasta la llegada del sonido, las películas eran relativamente universales. Nadie hablaba en ningún idioma en particular. En el escenario multicultural europeo, encontrar un solo idioma era una utopía irrealizable. Y el doblaje, como lo conocemos hoy en día, también. Entonces, lo mejor que se les ocurrió en el momento fue filmar dobles y hasta triples versiones de las películas con el mismo decorado y distintos elencos que hablaran los idiomas correspondientes. Se llegaron a instalar estudios multilingües en París para hacer todas las versiones que fueran necesarias de una película. Fue el Drácula de 1931. Filmada en inglés con Bela Lugosi de protagonista y en español con Carlos Villarías. Se dice que los que hablaban español corrían con ventaja, ya que podían ver lo que iban filmando los de la versión en inglés y hacer cambios sobre la marcha. Un ejemplo clásico de estas dobles versiones fue el Drácula de 1931. Ambas versiones están disponibles para ver y les recomiendo mucho hacer este ejercicio de mente. Un par de años después, el doblaje dejó de ser una entelequia y la cosa avanzó con una sola versión de cada película.
¿Y qué pasaba en Europa, hermano? Deja de irte por las ramas.
Ok, los ingleses parecían un mercado ideal. No había barrera idiomática con Estados Unidos, pero la cosa no iba a ser tan fácil para los yanquis. La producción fílmica, en Inglaterra, estaba protegida por el Parlamento. El cine inglés debía tener una cuota de pantalla contra el cine importado para incentivar la producción local, y muchas veces lo que se filmaba para llegar a la cuota no era de la mejor calidad. Se la llamaba cuota quickies, que traducido sería algo así como las rapiditas de la cuota, y se las podría emparentar un poco con las películas de clase B de las que hablábamos la semana pasada. Claro que dijimos esto pasaba muchas veces, y no todas las veces. Había varios autores interesantes en el horizonte británico. Los hermanos Korda, unos inmigrantes húngaros que habían abierto London Film, un estudio que se despachó con joyas como La vida privada de Enrique VIII, Rembrandt, Sangre y marfil o Las cuatro plumas, o John Grierson, que produjo documentales increíbles como los dirigidos por Robert Flaherty o Basil Wright. Todo esto, si dejamos de lado a Hitchcock, que ya había cruzado el Atlántico, pero no dejaba de ser un orgullo para los sajones. El bueno de Alfred dejó ahí peliculones como El hombre que sabía demasiado, Los 39 escalones o Sabotaje. Francia, por su lado, estaba en un momento de reagrupar a sus jugadores. La crisis generada por el fin de la Primera Guerra Mundial había obligado a los grandes jugadores a alquilar estudios a pequeños productores con ganas de experimentar. Como resultado de esos experimentos, apareció un nuevo movimiento fílmico, porque si los alemanes tuvieron el expresionismo, los franceses tenían que tener el impresionismo. El impresionismo estaba basado en la corriente pictórica del mismo nombre y se lo considera uno de los primeros avant-garde que nos iban a dejar los franceses. Si bien las películas eran retorcidas y con una línea narrativa bastante confusa, le debemos al movimiento impresionista la aparición de la crítica de cine en Francia. Recordemos que ya estaba también en Alemania por esos días, y la aparición de los cineclubes, donde las programaciones se elegían un poco más que en los cines convencionales y los concurrentes debatían lo que habían visto, a veces por horas. La caída de la producción trajo también una invasión de películas americanas, algo que intentaron combatir con relativo éxito, duplicando su producción en pocos años. De los directores que salieron de Francia en los años 30, destacaban tres. René Clair, que tocaba temas sociales en forma de musical, con Bajo los techos de París, El millón o A nosotros la libertad. Jean Vigo, que murió a los 29 años con solo un mediometraje, Cero en conducta y una película, El atalante, que exploraban la lucha del individuo en la sociedad. Un tema que sería recurrente para los franceses hasta el día de hoy. Y Jean Renoir, hijo del pintor y un cultor del cine social, con joyas como La gran ilusión, Los bajos fondos o La bestia humana. Los alemanes de preguerra tenían una posición privilegiada. Eran un poco los dueños del sonido y lo aprovecharon con directores que ya venían trabajando desde la época del expresionismo. De este periodo son El vampiro negro y El testamento del doctor Mabuse de Fritz Lang, dos joyas que deberían correr a ver ya mismo, y El ángel azul de Joseph von Sternberg, que ya nombramos como director hollywoodense. ¿Por qué fue eso? Porque algo terrible estaba por pasar. En 1933 sube al poder Adolf Hitler, que se parecía a Chaplin, pero era mucho, pero mucho menos divertido. Ni bien subió, Hitler se dio cuenta del poder del cine y decidió usarlo para su beneficio. Le veía un potencial propagandístico inusitado. Se reunió con algunos directores de la época que, todo lo educadamente que pudieron, declinaron la invitación y escaparon del país para irse a trabajar a Estados Unidos. La única que quiso agarrar el fierro caliente fue una mujer, que venía trabajando exitosamente de actriz. Su nombre era Leni Riefenstahl. Riefenstahl es responsable de dos de las películas más nefastas de todos los tiempos: El triunfo de la voluntad, que documentaba el ascenso del poder de Hitler y la nueva Alemania, y Olimpia, que mostraba las actividades de los Juegos Olímpicos de Múnich del 36. Las películas, si bien eran horrorosas desde lo ideológico, tenían algunas de las imágenes más bellas y creativas que se hayan visto hasta nuestros días.
Como cuando hablamos de Griffith y El nacimiento de una nación, la obra de Riefenstahl debería poder separarse de su ideología, pero sinceramente se hace muy, pero muy cuesta arriba.
Con la subida de Benito Mussolini, Italia no estaba mucho mejor. Mussolini también vio en el cine una oportunidad de propaganda y decidió invertir todo lo que fuera necesario para hacerlo crecer. Es así como abren en Roma los estudios Cinecittà, los más grandes de Europa incluso hasta nuestros días. Pero vamos de una punta del dial a la otra y preguntémonos, ¿y los rusos en qué andaban? Si bien ellos ya habían inventado su propio sistema de sonido, estaban medio reticentes a usarlo. De todas maneras, los grandes nombres y algunos nuevos se despacharon con películas en este periodo. Siga Bertov con Tres cantos para Lenin, Pudovkin con El desertor, Alexander Dovchenko con Iván y el propio Eisenstein con la épica nacionalista Alexander Nevsky o la saga de Iván el Terrible y la conspiración de los boyardos. Y ya que estamos en el este, vámonos mucho más para Oriente. Los japoneses, como los rusos, tenían su propia lógica. A diferencia de los rusos, la venían perfeccionando desde hacía miles de años. Fue de los países que más tardaron en abrazar el sonido, y esta razón fue más cultural que tecnológica. Estaban acostumbrados a ver las películas con benshis, unos narradores en vivo que iban contando la película a medida que se proyectaba. Algunos benshis se habían convertido en estrellas por su propio peso y la gente iba a las salas solo para escucharlos contar la película. El sonido finalmente llegó y el sistema de estudios, que se venía desarrollando en paralelo también. Nikkatsu, Yoshiku y Toho, que llegaría hasta nuestros días con las películas de Godzilla, pero eso vino mucho después. La producción fílmica a grandes rasgos se dividía en dos grandes categorías. Los Shidaigeki, que eran películas de época, y los Gendaigeki, que eran dramas más contemporáneos. Ceñido por la censura imperante de la época, el cine japonés era popularísimo, pero estaba condenado a la localía. Se calcula que se producían unas 400 películas por año y que había más de 2.500 cines. Los directores más famosos lograron cambiar algunas costumbres con lo que se llamó cine de tendencia, que venía cargado de crítica social. Algunos ejemplos de esta época son Hijo Único, de Yasuhiro Ozu, o Hermanas de Gion, de Kenji Misoguchi. Y terminemos este recorrido del globo de la mejor manera, cantando y bailando. India había descubierto que la mejor forma de contar hechos históricos o religiosos era con películas. Películas en las que se cantaba y bailaba. El fenómeno, que se terminó denominando Bollywood, como una cruza entre Bombay y Hollywood, terminó sobreviviendo hasta nuestros días. La producción fílmica de la India era enorme. Se calcula que en aquel entonces se hacían unas 230 películas por año, muchas de ellas en varios de los 10 lenguajes regionales que andaban dando vueltas. Este arraigo cultural tan específico hizo muy difícil la entrada del cine de otras latitudes. La producción fílmica de la India es, hasta el día de hoy, una de las más grandes y poderosas del mundo. Y también una de las menos exportables. Pero dejémonos de cantar y bailar, que la cosa se estaba poniendo complicada. La Segunda Guerra Mundial iba a paralizar Europa y un poco a Estados Unidos por algunos años. Estados Unidos, como en cualquier periodo de crisis, se iba a poner bien patriótico en su cine y para el final del conflicto iba a estar mejor parado que Europa. Una situación calcada de lo que había pasado al final de la Primera Guerra Mundial. Ya no estaban en depresión, se calculaba que 2/3 de la población iba al cine al menos una vez por semana, pero de todas maneras había un problema. Algunos países europeos, como Inglaterra e Italia, habían prohibido la entrada de películas yanquis, achicándoles el mercado internacional, y como si esto fuera poco, en 1948 pasó algo que iba a cambiar las reglas del juego para siempre, por lo menos por un tiempo. ¿Se acuerdan del episodio anterior que hablamos de los cines de primera pasada y de cómo los estudios tenían la primera recaudación de cuanta película grande hubiera circulando? Bueno, se terminó en 1948. Con el resultado de un litigio entre los estudios y los exhibidores independientes que los acusaban de monopolio. Los estudios tuvieron que vender sus salas y dedicarse solo a hacer películas. Esto naturalmente hizo que los presupuestos empezaran a bajar un poco y las películas se pusieran más sociales o dramáticas o investigativas o cualquier cosa que no tuviera explosiones ni nada que costara mucha guita. Se considera este periodo de vacas flacas como el ciclo consciente de Hollywood. Consciente y barato. Se hicieron muy populares los dramas sobre temas raciales, como La luz es para todos de Elia Kazan o Linderos perdidos de Alfred Werker, sobre el alcoholismo, como Destruida de Stuart Heisler, sobre enfermedades mentales, como Nido de víboras de Anatol Litvak, sobre temas reales, como Crimen sin castigo, también de Kazan, o El beso de la muerte de Henry Hathaway. Esto sin mencionar a los film noirs, que además de un comentario sobre el estado de las cosas, eran bien pero bien baratitos. El cartero llama dos veces de Ty Garnett, La dama de Shanghai de Orson Welles, Traidora inmortal de Jacques Tourneur o La fuerza del mal de Abraham Polonsky. Hasta acá, un mundo convulsionado por la guerra, un Hollywood muy moral, grandes directores con enormes películas y un modelo de negocio que parecía estaba con más olor a cajón que a fruta. La semana que viene, dos peligros opuestos pero aterradores sobrevuelan Hollywood y lo cambian para siempre. La televisión y los comunistas. Esto fue Un Invento Sin Futuro, temporada 1, episodio 5. Nos escuchamos la semana que viene.
Del fotograma al digital. Del blanco y negro al 4D. Sensaciones que no pueden ser reproducidas sin una pantalla.
Santiago Calori. Un invento sin futuro.